informado.
El gobierno de Netanyahu no da pistas sobre su respuesta al ataque de Irán del pasado fin de semana. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La atención sigue puesta en Oriente Próximo. En las últimas horas el grupo terrorista Hezbollah ha atacado dos importantes bases militares israelíes. Mientras tanto, los altos cargos del Estado hebreo han mantenido hasta tres reuniones para abordar su respuesta militar a la ofensiva iraní sobre su territorio. De momento, sin una decisión clara. Esta crisis va a centrar este miércoles la cumbre de líderes europeos en Bruselas. Como anticipó, los ministros de Exteriores han acordado preparar sanciones al régimen de Teherán. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Estamos al borde de un precipicio muy profundo en Oriente Próximo, advierten los 27, y se trata de impedir que esta dinámica de juego de ajedrez, ha explicado Josep Borrell, acabe en una guerra total.
Porque si cada vez que hay un step in the ladder, un escalón más en la escalera, se incrementa la intensidad de la respuesta militar, al final acabaremos con una guerra regional, que puede que nadie quiera, pero en que entre todos la consigan.
El jefe de la diplomacia europea pondrá a sus funcionarios a trabajar para expandir las sanciones contra Irán y su sistema de drones. Lo abordarán los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que se celebrará aquí en Bruselas, pero no olvidemos a Gaza, han pedido.
Por lo demás, la otra noticia de la noche es el ataque que ha sufrido el candidato del Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales, cuando salía de un mitin en Baracaldo. Un hombre de 49 años, que por cierto ya ha sido detenido, se le ha acercado y le ha rociado con un spray pimienta la cara. Pradales y su acompañante han tenido que ser atendidos en el Hospital de Cruces, aunque el candidato ha podido participar en el debate que se ha celebrado esta noche en la televisión pública vasca.
Y bueno, me encuentro relativamente bien, no veo muy bien del ojo izquierdo, que es donde sobre todo me han agredido con el spray y toda la margen y toda la cara, pero bueno, sobre todo el ojo izquierdo, que es el que tengo poca visión en estos momentos, pero me han dicho que es un proceso después del tratamiento que me han dado que necesita tiempo. Y por lo demás, pues con un episodio que ha sido un susto, que ha sido muy desagradable, pero que yo creo que no representa a cómo es la sociedad vasca.
Bueno, este miércoles, por cierto, Pradales estará aquí en COPE a partir de las 9 de la mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid es el único equipo español provisional que queda vivo en los cuartos de la Liga de Campeones. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Tras la debacle del Barcelona y del Atlético de Madrid en una jornada aciaga para ambos equipos.
Desastrosa noche para los equipos españoles en los cuartos de final de la Champions League. Atlético de Madrid y Barcelona partían como favoritos con un gol de ventaja que consiguieron los dos equipos en el partido de ida y acabaron eliminados. El Borussia Dortmund acabó con las esperanzas europeas de los rojiblancos con un 4-2, aunque los madrileños estuvieron cerca de la remontada tras el descanso, cuando el marcador estaba en empate a 2. El Fútbol Club Barcelona ha recibido al PSG en casa y una expulsión de Araujo en el minuto 30 ha condenado a los blaugranas. Contundente 4-1 a favor de los parisinos, dura derrota que para el técnico culé Xavi Hernández tiene una clara explicación.
Es una pena el trabajo de toda una temporada que por una decisión arbitral se termine aquí. Esta es la pena. A mí me hubiera gustado jugar 11 contra 11 contra Luis Enrique, contra el Paris Saint-Germain, todos los minutos.
Hoy será el turno del Real Madrid, que ya se encuentra en Manchester para enfrentarse al City de Guardiola, verdugo de los madridistas la pasada temporada en semifinales. El conjunto de Ancelotti no podrá contar con los lesionados Alaba ni Courtois, ni tampoco con Tchouaméni por sanción. Será un partido muy complicado para los blancos, ya que nunca han conseguido ganar en el Etihad Stadium. Y además, los locales no han perdido en su estadio en Champions League desde septiembre de 2018. Partido que podrá seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Rubén, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Estamos prácticamente arrancando este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, un programa positivo donde no se habla de política y sobre todo se acompaña un montón de gente para pasar la madrugada pues de una forma distendida y amable mientras realizamos radio en directo. Nos hemos quedado con un montón de cosas en cuanto al temazo del día de hoy, que es la salud y sobre todo el tema del deporte, esta pastilla tan mágica de la que nos ha hablado Diana Díaz Ritsolo. Y de este fármaco precisamente tan increíble del que hablábamos con Diana, vamos ya a hablar de otro que puede, atención, hacer más fácil la vida de 5 millones de personas en España. Se llama Vidura. Claro, es el nombre del primer y único medicamento que puede prevenir y tratar las crisis de migraña a la vez en España. Pero claro, yo me pregunto y lo comparto con toda la audiencia, ¿qué supone esto? Bueno, pues lo mejor que podemos hacer es preguntárselo al doctor Jesús Porta, que es el presidente de la Sociedad Española de Neurología. A las 2:05, a la 1:05 en Canarias, le doy las buenas noches. Doctor, muy buenas noches, Jesús.
Hola, muy buenas noches, Carlos.
Gracias por... Bueno, Carlos, me llama la atención que me llamen Carlos. Te iba a decir, doctor, ¿por qué se trata de un fármaco tan revolucionario? Tiene muy buena pinta.
Pues es, primero, porque es un tratamiento específico, aunque tenemos otros tratamientos específicos que han salido en los últimos años, que son los anticuerpos monoclonales, que van contra la misma sustancia, el CGRP. En concreto, esto es un fármaco vía oral y tiene una ventaja, y es que el mismo tratamiento que toma el paciente para disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis, es decir, como tratamiento preventivo, en el caso de tener una crisis de migraña y no haber tomado la medicación ese día, puede volver a tomar este fármaco también para tratar las crisis. Tiene esta dualidad, que es una de las grandes ventajas que tiene el fármaco.
Uh-huh. Hoy estamos preguntándole a la audiencia que escucha ese programa de radio sobre cómo está de salud. Es una pregunta muy escueta que requiere de una respuesta también muy escueta. ¿Cómo estás de salud? Es, doctor, lo que yo le estoy preguntando a los oyentes para que lo compartan en facebook.com/poniendolascalles. Me parece muy interesante todo lo que estamos hablando en esta madrugada. Y seguro además, doctor, que hay ponedores que nos están escuchando en estos momentos y que tienen episodios de migraña, y ya están buscando si ellos pueden tomar este medicamento. Doctor, ¿para qué pacientes concretos está indicado?
Pacientes con lo que llamamos los neurólogos migraña de alta frecuencia. Son aquellos enfermos que tienen de 8 a 15 días al mes de dolor de cabeza, que es muchísimo. La otra ventaja que tiene el fármaco es que, aunque el paciente lo tome con frecuencia, no le va a producir una cefalea que se llama cefalea por abuso o toma excesiva de analgésicos, es decir, un dolor de cabeza que se produce por tomar muchos analgésicos. En el caso realmente del rimecepante, pues no ocurre este fenómeno, y lo normal es que cada vez les duela con menos frecuencia por ese efecto preventivo que tiene también el fármaco.
Uh-huh. Doctor, ¿y qué otros fármacos existían hasta el momento en España para tratar las crisis de migraña? Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia más significativa con Vidura?
La verdad es que en el campo de la migraña en los últimos años hemos avanzado muchísimo y tenemos muchos tratamientos que nos permiten hacer un traje a medida de la persona, no del paciente, sino de la persona que tenemos en la consulta. Teníamos tradicionalmente los fármacos preventivos vía orales, que pertenecen a distintos grupos, que son fármacos eficaces, pero que desgraciadamente en algún grupo de pacientes pues podía tener efectos secundarios que nos obligaban a su retirada o lo dejaba el paciente. Posteriormente tuvimos la oportunidad de utilizar la toxina botulínica, el famoso Botox, que también se utiliza en estética, pero en este caso con una indicación clara en la migraña crónica, aquellos pacientes que tienen más de 15 días al mes dolor de cabeza con unas eficacias muy altas. Recientemente llegaron lo que se llaman los anticuerpos monoclonales, que son unos fármacos que se pinchan bien subcutáneos o bien intravenosos. Son como unas defensas que van por la sangre y cuando se va a producir el dolor de cabeza bloquean las proteínas, el CGRP, que produce la inflamación de las meninges y de los vasos y por lo tanto el dolor de cabeza, o uno de ellos se une al receptor bloqueándolo de esta manera. Además, ha venido un nuevo tratamiento para las crisis. Teníamos tradicionalmente unos fármacos que se llaman triptanes, muy eficaces, pero que en pacientes que habían tenido problemas cerebro o cardiovasculares no los podíamos poner, y el nuevo fármaco, que es un ditan, el lasmiditan, lo podemos poner en este grupo de pacientes. Y recientemente pues ha llegado el primer cepante que tenemos en España, aunque en Estados Unidos ya lleva más tiempo y hay otros, que es el rimecepante, que tiene esta virtud, que es un fármaco que sirve de preventivo y también se utiliza para las crisis en la migraña de alta frecuencia en nuestro país. La indicación puede ser en todo tipo de pacientes, pero en nuestro país lo que es dentro de la seguridad social es migraña de alta frecuencia, y dentro de poco vendrá otro también con indicación en migraña crónica. Es decir, que tenemos más de 40 tratamientos distintos preventivos para intentar mejorar la vida de nuestros pacientes.
Uh-huh. Doctor, en el caso de Vidura, que ya está disponible en España desde comienzos de este mismo año 2024, yo imagino que ya habrá pacientes que hayan podido probarlo. ¿Tenéis constancia de que está dando buenos resultados? ¿Están contentos los pacientes con este nuevo tratamiento?
Realmente la suerte que tenemos con Vidura, igual que con los monoclonales, con los nuevos tratamientos, es que tiene poquitos efectos secundarios y son fármacos bastante eficaces. De tal manera que independientemente de los ensayos clínicos, donde ya se vio una alta eficacia y una tasa bajísima de efectos secundarios, lo que son la práctica clínica habitual, es decir, las personas que vienen a la consulta en el día a día, pues lo hemos probado ya y realmente es un fármaco que es eficaz y sobre todo tiene muy poquitos efectos secundarios. Tal manera que personas, habitualmente mujeres jóvenes que padecen migraña, pues al final que buscamos un fármaco que les mejore la calidad de vida y que no les produzca efectos secundarios. Por lo tanto, los nuevos tratamientos, la verdad es que cumplen bastante bien estos objetivos.
Uh-huh. Doctor, ya prácticamente la última pregunta. ¿Qué precio tiene Vidura y sobre todo cuál es su financiación?
El Ministerio, con respecto al rimegepante, ha decidido que lo que es el tratamiento para las crisis agudas, es decir, cuando me duele la cabeza tomar un fármaco y que se me quite el dolor de cabeza, sea de farmacia de calle, es decir, farmacia comunitaria, y no tiene una subvención del Sistema Nacional de Salud, mientras que para las formas con crisis más frecuentes, lo que llamamos la migraña episódica de alta frecuencia, aquellos que tienen de 8 a 15 días de migraña al mes, lo cubre realmente el Sistema Nacional de Salud y es de dispensación de farmacia hospitalaria prescrita por un neurólogo. Uh-huh. Y lo cubre todo el Sistema Nacional de Salud.
Uh-huh. Genial. Pues Jesús Porta, doctor, presidente de la Sociedad Española de Neurología, gracias por participar en el programa de hoy. Un abrazo y muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias y buenas noches a todos.
Buenas noches. 2:11, la 1:11 en Canarias. Ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio a través de nuestro Facebook: Ana Herrera, Julio Gajete, Paola Tomé, JJ Martín, Paco Calatayud, Nuri Campos Justes, María José Benítez Sánchez, Inmaculada del Valle Marín, Jonathan Fraga Cancela, Andrés Martín, José Antonio Palmero, Adrián Castaños Pérez y también Requena, TikTok en Requena. Ponedores que se suman a este programa y que tras el partidazo pues se quedan un rato aquí con nosotros poniendo calles. Y atención, y no os vayáis, porque antes de terminar con el temazo quiero hablar de un último avance que es muy importante, porque en este caso se trata de un avance que puede ayudar a los 3 millones de asmáticos que viven en España. Y es que es verdad que muchas veces esta afección pasa como desapercibida, pero lo cierto es que causa más de 1000 muertes al día en todo el mundo. Cuidado. Y la Organización Mundial de la Salud pues asegura que es una de las enfermedades crónicas de mayor impacto en la salud global. Y bueno, pues para conocer cuáles son los últimos avances, vamos a hablar ahora con Elena Ortiz Zapater. Ella es profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Valencia y además es una de las investigadoras que ha participado pues en un reciente estudio internacional. 2:12, 1:12 en Canarias. Elena, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y gracias por la invitación para estar aquí hablando con vosotros.
Bueno, yo te doy gracias por haber aguantado hasta esta hora, que vamos con bastante retraso, pero aquí estás poniendo las calles de España con nosotros en la cadena COPE. Elena, entro a matar directamente. ¿En qué ha consistido el estudio en el que has participado?
Pues en el estudio que he participado, lo que queremos es descubrir un nuevo mecanismo que se produce cuando los pacientes tienen los ataques de asma. Como muy bien has dicho, el asma afecta a una parte muy importante de la población y es una enfermedad crónica. Y lo que es realmente peligroso, lo que produce muertes y una gran carga para el paciente, es precisamente estos ataques que se producen. Es decir, cuando al paciente se le cierran por completo las vías respiratorias y no puede respirar. Entonces, lo que hemos observado, lo que demostramos en este artículo es que cuando se produce este golpe, ¿no?, de que se cierran de golpe las vías respiratorias, el tejido epitelial, que es lo que recubre la vía respiratoria, se queda muy dañado. Entonces eso hace que luego, cuando ya el paciente se toma su el inhalador y realmente la vía respiratoria se relaja, este epitelio, esta vía respiratoria, está muy dañada. Es decir, que aunque los inhaladores realmente sí que sean muy útiles porque hacen que la vía respiratoria se relaje, no cura el daño que ha producido este ataque.
Claro. Elena, ¿cuáles han sido los resultados que habéis obtenido hasta ahora?
Bueno, pues lo que hemos hecho es utilizar unos inhibidores que, bueno, es un poco, no sé si he intentado explicarlo bien, pero imaginaos que cuando tenemos una vía respiratoria que se cierra de golpe, la vía respiratoria sí que está rodeada de células musculares que están ya más preparadas, ¿no?, para estos procesos de contracción y dilatación. Pero no, eso no es el caso con el tejido que está recubriendo la vía respiratoria, el epitelio, como si dijéramos los ladrillos, ¿vale?, de nuestros pulmones, ¿vale? Entonces nosotros lo que hemos visto es que cuando se produce este ataque, las células, los ladrillos, se quedan sin espacio y entonces salen, son expulsados de esta vía respiratoria. Y este es el proceso de extrusión que se describe mucho en el artículo. Entonces, como consecuencia de que estas células son expulsadas, es lo que te digo, cuando la vía respiratoria se relaja, se quedan heriditas donde estaban estas células que han sido expulsadas. Lo que hemos hecho en el trabajo es utilizar un inhibidor de este proceso de extrusión, es decir, evitar que estas células sean expulsadas. Es decir, no es que estemos evitando el ataque de asma. El ataque de asma, de hecho, nosotros lo provocábamos en el modelo de ratón. Pero sí que lo que hacíamos era, cuando se produce un ataque de asma, estamos poniendo un fármaco que está protegiendo a la vía respiratoria. De manera que luego, después de este ataque, la vía respiratoria va a estar sana. Esto es importante porque, aparte de que se dan estos dilatadores, también se dan antiinflamatorios, porque como estos ladrillos están rotos, hay todo el rato estímulos inflamatorios que hace que el paciente tenga mucha inflamación en sus bronquios. Si nosotros evitamos que se produzcan estas heridas, paramos de alguna manera esta ruta nociva inflamatoria.
Es impresionante que bien nos lo cuentas, Elena, te lo agradezco un montón. Yo quiero mandar un saludo a Marisa, que nos ha mandado un mensaje a través de WhatsApp, que es, la verdad, una pasada. Pues Marisa, bienvenida a esta comunidad de ponedores de calles donde tenemos activo este WhatsApp, que es el 662-942-605. Te recuerdo que hoy simplemente te estoy preguntando, bueno, simplemente, total nada, pero es algo muy escueto, ¿cómo estás de salud? Quiero conocer cómo estás de salud a través del WhatsApp, a través de nuestro Facebook o a través del teléfono directo de este estudio, que es el gratuito, 950-6006. Yo, Elena, me imagino que, claro, este trabajo, que es el fruto de muchos años de investigación, pero claro, para que nos hagamos una idea, ¿qué importancia, la importancia real que tiene este trabajo, cuál es?
Bueno, la importancia que tiene es que por fin se da una visión un poco diferente del asma. La enfermedad, enfermedades como el asma, incluso otras enfermedades como que siempre se han considerado por la comunidad científica y médica como inflamatorias. Ponemos, por ejemplo, el asma, podemos poner otra enfermedad a la que afectan desgraciadamente a muchos pacientes, como es, por ejemplo, el Crohn o la colitis ulcerosa, ¿vale? Todas estas enfermedades siempre se han considerado por la comunidad científica como inflamatorias. Y entonces los tratamientos han sido antiinflamatorios. En este trabajo vamos un poco más allá, es decir, ¿por qué se está produciendo esta inflamación? ¿Vale? La inflamación se produce porque hay un daño al epitelio. La idea es, vamos a hacer que este daño al epitelio no se produzca, de manera que así no necesitemos antiinflamatorios. Porque lo que está muy claro es que los antiinflamatorios no curan, nos tapan los síntomas, pero no curan la enfermedad. ¿Vale? Este estudio da la luz o da como un nuevo camino a tratamientos diferentes del asma, que, como digo, cuando se produzcan estos ataques, luego un paciente se pueda recuperar mucho mejor, no tenga todo el rato esta inflamación y además también muchas veces después de estos ataques los pacientes tienen más tendencia a tener infecciones posteriores, porque tienen como, lo que te digo, los ladrillos rotos,
claro,
¿vale?
Claro,
entonces,
claro.
Si intentamos que esto no se produzca, pues creemos que el paciente va a tener muchísima mejor calidad de vida.
Por lo tanto, Elena, a partir de ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir?
Pues el inhibidor que nosotros utilizamos en el trabajo es una sustancia que se llama el gadalinio, que ya se utiliza muchas veces para técnicas de contraste. Sin embargo, aunque el tratamiento que nosotros hacíamos del gadalinio, que como se explica en el paper, iba hasta varias semanas, no parecía que hubiera toxicidad, es decir, que esta administración del gadalinio afectara a los pulmones, habría que hacer más ensayos de toxicidad a nivel de todo el organismo y luego, por supuesto, pues probarlo en humanos, porque todo esto se ha probado solamente en ratones. Además, también se está barajando utilizar unos inhibidores más específicos de determinadas rutas de extrusión, no solamente el gadalinio. Pero, claro, como ya sabemos, y desgraciadamente, pues estas cosas sí que llevan su tiempo. De momento todos los experimentos que nosotros hemos hecho han sido en ratones, aún no con humanos, pero sí que sé que en el grupo de Jody Rosenblatt, que es la última autora del paper, sí que están siguiendo en trabajar en encontrar uno de estos inhibidores que se podrían utilizar junto con los con los vasodilatadores que se utilizan ahora para los ataques de asma.
Pues Elena Ortiz Zapater, no te quito más tiempo, son las 2:20, la 1:20 en Canarias, haciendo radio en directo aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, profesora de la Universidad de Valencia y además pues una de las investigadoras que ha participado en este estudio internacional. Gracias por habernos atendido con semejante retraso que hemos sufrido hoy aquí en la radio, en COPE. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Elena.
Gracias a vosotros.
Gracias, de verdad, muchas gracias. Pues así hasta las 6 de la mañana, acompañando a los currantes, acompañando a la gente que no puede dormir bien, a la gente que le gusta la radio, que se está preparando la jornada del día de mañana, pero que está aquí escuchando la radio y no sabe que solamente con su escucha está empujando hacia que España siga funcionando, incluso de madrugada. Esto es un no parar, esto es la COPE. Aquí estamos muy a gustito, estamos en casa.
Tú juegas a quererme. Yo juego a que te creas que te quiero, buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero, y no me importa nada. Tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que te creo, escucho tus bobadas.
Preguntándole a la audiencia participando, la audiencia dejando notas de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605, que es el teléfono del estudio directo, el 950-6006, gratuito además. Y luego vea muchos ponedores que están dejando sus respuestas a través de facebook.com/poniendolascalles. Claro, aquí si preguntamos de salud, hombre, yo creo que en líneas generales todos los del equipo estamos ahí cruzando los dedos, estamos todos bien.
Sí, al menos de enfermedades graves, yo creo que claro. Ninguno tenemos una enfermedad crónica o grave. Yo este año me quejo de un poquito baja de defensas, debe ser porque ando que pillo cualquier historia que aparece. Ya. Pero por lo demás no me quejo, o sea, no hay nada crónico y con eso pues uno va tirando. Pero sí, los ponedores hablan de sus problemas de salud y alguno lo hace con mucha gracia, tengo que decir. Dice alguno que está para echarle una paella, ¿eso qué significa? ¿Que está bueno o malo?
Está buenísimo, pero cuando algo se echa una paella porque se le extrae lo mejor de sí mismo.
Vale, perfecto. Es que me ha hecho mucha gracia el comentario de yo estoy para echarme una paella. Sí. Bueno, luego tenemos a Jesús Regueiro, que dice desde Vigo y con alegría. Aparte de la tensión un poquito alta, tengo que decir que todo muy bien. Luego tenemos a Martín, que nos cuenta, a mí me hicieron con poco amor, por lo que se ve. Dice, porque voy enlazando enfermedades autoinmunes con el deterioro de la edad.
A mí me hicieron con poco amor, con poco, a sus padres, ¿no? Con poco cariño.
Sí, hubo poco cariño ahí porque salió con todas las enfermedades autoinmunes que existen.
Bueno.
Pues las tiene todas y entonces uno ahí pues se queja de la genética que te trajeron.
con lo que ha venido de serie, ¿verdad? Qué bueno, buenísimo.
Es cierto que el tema de las enfermedades solo tienes que mirar, ¿no?, hacia arriba y decir, madre mía, qué futuro me espera.
Sí, tal cual.
Luego está María José, dice, yo estoy luchando contra un cáncer pulpo y estoy ahora mismo en tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Uf. Así que no muy bien, pero oye, fuerte para vencer a este bicho. Claro. Y aquí, junto a vosotros, cada noche.
Claro que sí. Bueno, todos los días, anda que no lo recuerdo, madre mía, que este programa siempre se acuerda de la gente que está pasando por un mal momento de salud. Hay mucha gente luchando contra el cáncer, ¿eh? Y además, aquí lo comparten y lo dicen, ¿eh? Que están en esas circunstancias, nos lo escriben y nos dejan mensajes de audio, y aquí se les anima y se les toma en cuenta, pues sobre todo su estado, que yo entiendo que se tiene que estar pues muy preocupado, con mucha incertidumbre y muy agobiado en la madrugada. Pero la madrugada en la cadena COPE es diferente, eso es positivo, aquí hablamos de mil historias, pero jamás de cosas tristes, porque aquí no somos así. Hay que levantar y hay que animar a todo un país, y esa es nuestra responsabilidad.
La verdad es que es uno de los objetivos. Luego está Antonio, que sufre epilepsia. Dice, yo la llevo bien con medicación. Uh-huh. También Paloma, que dice, pues, por desgracia acabo de contraer la enfermedad del herpes zóster. Espero recuperarme muy pronto. Gracias. Hablan de que es dolorosísima.
Es muy doloroso, sí.
Luego, Paloma Pierrete dice, como decía un compañero mío de trabajo, o sea, a partir de los 60 te levantas y no te duele nada, es que estás muerto. Dice, yo ya tengo 67 y la verdad es que puedo decir que estoy divina de la muerte. Recién operada de la columna, pero genial. Espero vivir muchísimos años más así de bien. Nos ha escrito desde Toledo. También Enzo, que dice, pese a la diabetes, mielitus tipo 2, para mis años no me puedo quejar. O Marian, que dice, pues ni bien ni mal, ni todo lo contrario, tengo hipotiroidismo.
Es un no parar de recibir mensajes, y aquí, claro, la audiencia, los ponedores de calles, pintáis muchísimo, con lo cual, a medida que vayamos recepcionando mensajes, aunque tenemos ya un montón, pero los vamos a ir ordenando para que todo el mundo pueda ser leído o escuchado. Edu Hernáez nos acaba de seguir, está en Alicante. Edu, gracias y bienvenido. Elías Farrona Tirado, un ponedor más que se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Y Esteban Ruzafa Pozo, otro ponedor que le ha dado a seguirnos a nuestra página de Facebook. Esto en cuanto a las redes sociales y demás, pero también hay notas de voz en el 662-942-605. ¿Cómo estás de salud?
Buenas noches al equipazo de Pulpo y compañía. Ángel de Málaga aquí dándole al volante un Correo Express. Sobre el tema de esta noche de la salud, yo gracias a Dios con 55 años me encuentro hecho un bicho. Con mi goterita es normal, pero vamos, haciendo deporte todos los días, llevo un mes y medio sin fumar. Muy bien, hemos empezado ya la campaña de verano en la playita con mi familia este fin de semana, de lujo. Y sobre todo la salud, no sabemos lo que tenemos hasta que la perdemos. Yo, exacto, por mi experiencia laboral, tuve varios años, bastantes años de conductor de ambulancia, y yo llevaba a criaturas, personas que no le han valorado la salud hasta que, por desgracia, han tenido que ir a recibir quimioterapia y, en fin, y llorando, diciendo que hay que ver si ellos se hubieran dado cuenta antes lo que hubieran disfrutado cuando tenían salud. Así que, ponedores, salud es lo principal en esta vida. Ni dinero, ni amor. Exacto. Bueno, sí, también vale. También es necesario, pero sobre todo salud. Hacedme caso. Vida sana y a disfrutar de la vida, que es breve. Un saludo, ponedores.
Qué buen mensaje, Ángel. Muchísimas gracias, ¿eh? Tiene mucha fuerza, ¿eh? Mucha fuerza tu mensaje.
Y mucha razón. Es que al final estamos todo el día preocupados por un montón de cosas. Y cuando nos falta la salud, miramos hacia atrás y decimos, ¿pero qué he hecho yo durante estos años preocupándome por cosas que no tenían importancia alguna? Sí. Tu salud y la de los seres que quieres, que también agota y cansa y preocupa mucho cuando no están bien.
Yo estuve trabajando en televisión con una persona muy... En ese momento, una persona muy importante en los medios. Muy importante, ¿eh? Te hablo de una persona que fue un gran fichaje de televisión para una gran cadena. Que le ofrecieron una, no como a Broncano, pero le ofrecieron también un dineral para cambiar de cadena. Y siempre, él siempre estaba comiendo mal. Y cuando digo comiendo mal, es que siempre estaba con comida rápido. Comida rápida para comer y para cenar. Todos los días del año. Sí. Comida rápida al mediodía, comida rápida por la noche.
Una mala
alimentación. Así durante, pues a lo mejor, 14, 15 años.
Claro.
Y hace no mucho. Le salió un cáncer de estómago.
Ya.
Y le dijeron, no, es que usted ha estado comiendo muy mal.
Sí, igual que el cáncer de colon.
Y esto pasa factura.
Que cuidar la alimentación.
Y cuando me llama me dice, mira, no sé lo que va a ser de mí, no sé qué va a pasar, pero llamo para despedirme por si esto no saliese mala historia. Ha salido bien, está como un roble en este momento.
Bueno.
Pero él sí que me dijo, y es que me arrepiento tanto de haber comido mal. Yo, claro, porque ahora has tenido que hacer lo que te han dicho los médicos, que o cambias radicalmente o la palmas. Uh-huh. Y en aquel momento se lo decíamos, es que no sigas comiendo esto todos los días.
Ya.
Pero bueno, las cosas mal hechas pasan factura. Hay que tener cuidado.
Hasta que no se le ven las orejas al lobo, que dicen.
Efectivamente. Hay más mensajes en el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp.
Pulpo, vea, yo conozco más quirófanos que Trivago Hoteles, pero más tiempo, buena cara.
Ahí tengo que decir que hoy el temazo iba de problemas de salud, sí. Y los mensajes, tanto los que estamos escuchando por WhatsApp y
positivos,
los que yo he leído, con qué humor, porque claro, también es cierto, el que vive con una enfermedad crónica o tira de humor o se hunde en la miseria. Y estamos con unos mensajes súper positivos y súper graciosos.
Eso es lo mejor, claro que sí. Esta es la audiencia de Poniendo las Calles. A lo mejor nos estás escuchando hoy por primera vez. Pues mira, esto lo venimos haciendo desde hace unos cuantos años. No nos va nada mal. Y lo que nos gusta es sobre todo contagiar alegría, esperanza, compañía y seguridad. Hay mucha gente que está solita. Me gusta que la gente esté sola o agobiada. Y lo que te hacemos es contar un montón de historias, pero insisto, alejados de la política, porque en la vida hay muchas más cosas que la política y que el deporte. Hay unas cosas maravillosas. Vamos a seguir avanzando a las 2:30, a la 1:30 en Canarias, y vamos a abordar ahora pues un tema que seguro que suena a muchísimos de nuestros ponedores, a la audiencia que tenemos al otro lado, a la gente que vertebra España cada madrugada. Mira, no hay nada más que mencionar el teléfono móvil y menores para que salten las alarmas entre los padres. Es que esto es así. Claro, y al hilo de todo esto te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué te parecería que el gobierno de España prohibiera de forma automática el acceso de los menores a contenidos inapropiados, capando sus dispositivos móviles? Claro, me estoy refiriendo a que directamente estos dispositivos no pudieran entrar en páginas porno, de apuestas o contenido violento, por ejemplo.
Esta cuestión que planteas es ya una realidad en otro país, en Italia. Allí han impuesto el control parental automático a menores. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues de manera automática. Las restricciones se hacen en cualquier tarjeta SIM cuyo titular sea menor de edad. Para los que estén pensando en si tiene algún coste, tenemos que decir que no, el sistema allí en Italia es gratuito. Eso sí, hay un problema de inicio. Muchas de esas tarjetas SIM no están registradas a nombre del menor, sino del que lo paga, que son los padres. En principio parece una solución interesante, salvando este problemilla que acabamos de comentar, porque solucionaría, por ejemplo, los problemas de salud mental de nuestros menores. Tanto uso de pantalla sin control no trae cosas buenas. Y esta iniciativa nos lleva también a una reflexión, la de que quizás estemos cayendo en un exceso de paternalismo por parte del Estado, cuando a lo mejor la familia es la que tiene la responsabilidad de educarlos en valores.
El caso es que en estos momentos el 12% de los menores italianos de entre 4 y 10 años tienen un móvil propio que no comparte con sus padres, y 3 de cada 10 dispone de él antes de los 12 años. Bueno, pues Juani Martínez trabaja en un colegio español en Roma. Ella es madre de 2 adolescentes de 16 años, Ana y Lidia. Y claro, ¿qué le parece la medida que pone en marcha hoy el gobierno italiano?
Sigue siendo insuficiente. Partimos de la base que no todos los chicos y chicas van a poder tener este control en su móvil, y luego pues que van a seguir teniendo acceso a través de móviles de amigos al contenido inapropiado que están viendo actualmente.
Está claro que estamos ante una generación que es nativa digital y va a encontrar cómo saltarse los controles. Las hijas de Juani tuvieron un móvil a los 13 años, tarde, en comparación con el resto de sus compañeros de clase. Reconoce que al principio su uso era moderado, pero ahora han sido necesarias ciertas normas.
No se puede usar el móvil en la hora de las comidas, cenas o reuniones familiares. Tampoco se puede usar el móvil una vez que estás ya en tu cuarto preparada para dormir. Intentamos dejarlo fuera de la habitación. Cuando están estudiando o están haciendo algún trabajo o preparando alguna tarea, también alejar el móvil todo lo que se pueda.
Claro, yo le pregunto, no sé si en su caso genera el uso que hacen sus hijas del móvil un problema familiar.
Es un motivo de pelea, de discusiones, de enfrentamientos, y esto está haciendo que el ambiente y el clima familiar se esté deteriorando a marchas forzadas.
Escuchamos ahora el testimonio de María Lamas, también reside en Italia. Ella es mamá de 2 hijos adolescentes, un chico que en 3 meses cumplirá 15 años y una niña de 13. ¿Qué le parece a ella la decisión del gobierno italiano?
Bueno, a mí me parece útil. O sea, yo creo que Si nos encontramos delante de la tentación de acceder, siempre mejor que te lo pongan difícil a que te lo pongan fácil, ¿no? Yo creo que, aunque te lo pongan difícil en tu dispositivo, si un niño quiere acceder a una determinada información, al final siempre va a encontrar un amigo o va a robarle el teléfono a los padres. Es decir, yo creo que, aunque están bien las restricciones, y yo las he tenido que poner con quizá pues con alguno de mis hijos, porque hay niños que de alguna manera se dejan enganchar más, ¿no? O porque sus amigos juegan, etcétera, o porque pues ellos mismos puedan ser más propensos. Yo creo que la clave, más que en la restricción, está en la educación, ¿no? Enseñar a los niños valores, que aprendan a gestionar estas cosas, retrasar el tiempo de o la edad a la que accedan al móvil, ¿no? De manera que sean un poco señores de la situación y no funcionen tanto por la vía punitiva o la vía de la restricción, porque tiene los días contados. Hay que hacer hincapié más en el tema de la educación y de la intervención, como decías tú, de la familia, ¿no? O sea, si una familia, o sea, la familia no tiene, y me parece muy útil que tenga estas herramientas, pero yo el acento lo pondría en la labor de los padres.
Como decíamos, otro asunto es a nombre de quién está el teléfono. Es verdad que son muchos puntos los que se tienen que tener en cuenta, y Rocío García de Leániz es responsable de la Escuela de Padres de empantallados.com. Claro, ¿a ella qué le parece?
Me parece que es una medida útil, pero vamos a llamarlo como una medida control gubernamental, ¿no? El control parental, como padres, una figura paterna, lo aplicamos nosotros en nuestros hogares. Entonces, está muy bien que el gobierno haga esto porque nos favorece, nos ayuda, pero no podemos olvidarnos de la actitud proactiva que tenemos que tener nosotros educando, ¿no? Entonces, es una medida que puede ayudar, pero me puede ayudar a mí como padre a educar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que estar abierta eso a que los padres puedan con ello trabajar un tipo de educación dentro de su casa, ¿no?
Vemos que los expertos insisten en que el énfasis debe ponerse en casa.
Es la familia y el ejemplo. O sea, los padres somos los primeros. La herramienta más efectiva, educativa, gratuita, barata y que la podemos hacer desde el momento es el ejemplo. Si nosotros, ¿cómo educamos nosotros? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos en el uso de los móviles cuando somos nosotros los que no soltamos el móvil de la mano como padres, ¿no? O sea, damos ejemplo a nuestros hijos en casa, dejamos el móvil a la hora de cenar para cenar con ellos y hablar, ¿no? El punto que no se nos puede olvidar de todo esto es cómo estamos los padres con el ejemplo.
Claro, no solo es el uso, sino el acceso a páginas inadecuadas y muy peligrosas, por ejemplo, de pornografía.
Tenemos que tener nosotros, dar un paso, ir por delante, ir con ellos y hablar todo y tener conversaciones. Entonces, cuando estamos dando el primer móvil, tenemos que parar y pensar, bueno, yo le estoy dando el primer móvil, pero antes le he dejado una tablet, ¿no? Porque a veces se pone mucho el énfasis en el primer móvil. Igual el niño estaba desde los 3 años con una tablet, usándola, pues eso, viendo vídeos en YouTube, como un juego más, ¿no? Como si fuese una videoconsola. Entonces, tenemos que ser conscientes como padres, es decir, ¿desde dónde partimos? ¿Desde el primer móvil o desde la tablet cuando se la di con 3 años, ¿no? Entonces, nosotros, a través de nuestros cursos, lo que hacemos es eso, es darles una serie de recursos, de normas, de cómo aplicar un orden de la tecnología dentro de casa. Porque, mirad, los padres nos estamos enfrentando a 3 retos educativos. El primero es que hay más pantallas en casa que hijos. Y eso es una tentativa. O sea, a nuestros hijos les estamos diciendo, oye, tenéis que dormiros sin los móviles, ¿no? Pero realmente, oye, igual tienen una tablet en su dormitorio. El segundo reto con el que nos enfrentamos es que no tenemos una tradición tecnológica en nuestros hogares. Es decir, yo no, cuando tengo un problema, decir, a ver cómo gestionaba esto mi madre, porque yo no sé cómo hacerlo. Nuestros padres no tenían que gestionar el móvil, las comidas sin móviles o castigar sin un móvil. No sabemos cómo, no tenemos una tradición, ¿no? Entonces nosotros no podemos acogernos ahí, entonces nos lo tenemos que inventar y vamos sobre la marcha educando, ¿no? Entonces no tenemos referentes. Y ya el último de todos al final es que nosotros pensamos, bueno, ¿y yo qué dependencia tengo del móvil? Entonces son 3 retos.
Pues vamos, es que no lo ha podido explicar mejor Rocío. Es verdad que nuestros hogares se han visto salpicados por nuevos aparatos que nunca antes habían formado parte de nuestra vida, y es verdad que son retos difíciles, pero oye, son retos asumibles. Claro, solo se requiere una conciencia de que están ahí y debemos salvarlos. Son las 2:39, 1:39 en Canarias. Te estamos acompañando mientras vas en el camión. Te estamos acompañando mientras intentas quedarte dormido en la cama. Te estamos acompañando mientras estás en tu garita o en tu coche patrulla. Gracias por estar en COPE. Acompañando a la gente mientras, fíjate, hoy vea, estamos hablando y preguntándole a nuestra audiencia algo muy sencillo y además es un tema muy recurrente. Cuando ves a alguien le preguntas, oye, ¿qué tal vas de salud? ¿Cómo te encuentras? Y no te imaginas la cantidad de respuestas que estamos obteniendo en el día de hoy, ¿eh?
Sí, fuera políticos, por ejemplo, nos explica su situación. Dice, estoy superando ahora un infarto, me dio en febrero. Aún estoy un poco asustado, ¿eh? Tengo 57 años y unas ganas de vivir que la verdad es que pienso que no hay derecho. Claro. Disfrutad todo lo que podáis, la vida es preciosa. Pues fuera políticos, que además nos escribe muchísimo, y sí es verdad que nos contó hace unas semanitas que había sufrido ese infarto, y desde aquí pues le mandamos un besazo, porque es un ponedor que nos escribe muchísimo y que participa en el programa. Luego está Fali, que dice, tengo 67 y para noviembre cumpliré, Dios mediante, los 68. ¿Qué, cómo estoy? Pues razonablemente bien. Duermo con aparato de apnea, colesterol bueno bajo en 30, el malo alto, 130, el hierro algo alto, la tensión controlada con enalapril, ando 90 minutos al día casi todos los días, bebo lo normal de muchos, un vino o dos al día y una cerveza, y el fin de, si hay timba, reconozco que fogueo dos o tres cubatas. Pero lo único que hago, Pulpo, es intentar vivir, como dice Alejandro Sanz, solo es eso, vivir. Claro, es que lo primero que te quitan es el alcohol, además, en el momento que tienes un poquito alta la tensión, que tienes un poquito de colesterol y demás, claro, te recortan.
Van recortando por ahí.
Te recortan por ahí. Luego está Miguel Ángel. ¿Cuántos huesos tenemos, Pulpo?
¿Qué huesos tenemos? Pues no, no sé, 103.
Dice que le duelen todos, que a él le da igual el número, que no tiene ni un solo hueso que no le duela. O Rafael, que dice, pues bastante bien, arrastrando una espondilitis anquilosante bastante controlada desde Penàguila, en Alicante. No sé lo que es una espondilitis anquilosante.
que me explique un poquito para ver qué es eso, porque ya tiene pinta de doler, ¿eh?
Sí,
tiene pinta de doler.
Es verdad, no sabemos lo que es, pero es como que eso te ha debido de doler bastante.
Pero bastante.
Dice que está controlada, ¿eh? Nos cuenta Rafael.
Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y fíjate, también hay otro mensaje de Valerius Magnum. Dice, Pulpo, aquí voy. Ahora mismo yo estoy mejorando. La fractura de fémur sigue sin dejarme dormir por el dolor, aunque por lo menos estoy apañado por vosotros.
De fémur, leche.
A mí no se me olvidará jamás un compañero en el colegio que le hicieron una entrada jugando al fútbol en el colegio Valdeluz y le partieron la tibia y el peroné. No te imaginas cómo chascó aquello, cómo sonó y cómo gritaba Arturito.
Yo es que lo he vivido en directo porque mi hijo con 4 años se partió la tibia.
Madre mía,
pobrecito. Y el huevo que le salió en la pierna...
¿El huevo también se lo partió?
El huevo que le salió.
Ah, vale.
Fue fractura cerrada, no se le abrió, no salió el hueso.
Menos
pero
mal.
Precisamente por eso nos dimos cuenta de que no era una tontería, de que no era un golpe... Porque es que se le puso, no pasó ni 30 segundos desde que se le rompió y se le puso, bueno, pues como medio melocotón, en serio,
claro.
negro en la pierna. Y el pobre le decía a mi marido, pero papá no corras mucho, porque al correr saltaba un poquito la pierna.
Claro.
Directos al hospital le decía, no corras mucho, que si no se me mueve la pierna. Bueno. Pobrecito, mi niño.
Pobrecito, pero desde luego que sí. Tenemos un teléfono abierto en el estudio, es gratuito, es el 950-6006 y nos encanta hablar con la gente que nos escucha, que nos llama y que nos quiere contar cuál es el motivo para no estar durmiendo, cómo está poniéndole en las calles a esta jornada. ¿Cómo estás, Félix? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Aquí escuchándote, como todo ponedor que se precie, a las tantas de la madrugada, trabajando con mucha atención a los temas que tratas. Y, por supuesto, asiduo de tu programa, de la cadena COPE y por supuesto, de 13 con mi programa favorito, el Cascabel.
Qué bueno, Félix. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te hallas?
Te comento, porque enseguida creo que vas a saber mi ubicación. Estoy ubicado aquí en la provincia de Cuenca, Autovía A3, Madrid-Valencia, en un área de servicio, gasolinera Cepsa. Y aquí estamos, llevamos aquí 20 años trabajando.
Vale. Eso está por la zona de Graja de Iniesta, Minglanilla, todo
correcto,
eso.
Correcto, correctísimo. Minglanilla es mi pueblo, Pulpo.
¡Ah, Minglanilla! Jolín, yo he estado por allí, he pasado y me tomo una cerveza con unos amigos, ¿eh?
Pues Minglanilla es donde empieza y termina Castilla.
Sí, correcto.
Llegando a la provincia de Valencia y delimitando con la provincia por el pantano de Contreras.
Sí, efectivamente. Pero tampoco está tan pegado a la A3, ¿verdad? Hay que hacer unos kilómetros para llegar a Minglanilla,
sí,
¿verdad?
Un par de kilómetros. La carretera, vamos a ver, la carretera antigua sí que atravesaba Minglanilla, pasaba Minglanilla... Sí. Pero luego, al hacer ya la autovía, pues claro, como todas las carreteras que se precian, las dejan un poco a un lado y ya el tráfico lo meten por la autovía, claro.
Es verdad. Hombre, aquella zona, la AP36 y toda aquella, también quitó muchísimo tráfico a la A3 y también muchos clientes
a
aquella zona,
vamos,
¿verdad?
A ver, la AP36 empieza en la provincia, también en la provincia de Cuenca,
correcto.
En la localidad de San Clemente y va dirección Madrid.
Tal cual.
Es una autovía, la AP36, es autopista de peaje.
Me encanta esa autopista, me encanta.
Claro,
me encanta.
Poquito tráfico, muy llana y, bueno, poquitas curvas. Es muy una autovía muy...
Es muy facilona.
Muy buena porque es recién hecha y, claro,
está muy bien. Y además,
para los que no queréis tráfico.
Es verdad, yo me acuerdo haber cogido esa autopista, por motivos de trabajo, de tener que estar trabajando haciendo radio en Madrid por la mañana, volverme a Murcia por la tarde, trabajar en Murcia y volverme por la noche rápidamente. Y me acuerdo que el asfalto era maravilloso de la AP36 y un día hablando con unos guardias civiles que me reconocieron, me decían, Pulpo, claro, es que esta carretera no es asfalto común, eso está hecho con neumáticos, está reciclado todo con neumáticos.
Correcto, sí.
Impresionante.
Y esa autopista, la AP36, te hizo conectar con la que va desde Honrubia, sale desde Honrubia y conecta también con la A3, que viene de Madrid, y conecta Honrubia con Murcia y Alicante, y por cierto con Valencia también.
Es correcto.
Y pasa por Albacete, esa autovía.
Qué bueno, Félix, qué bueno, me encanta. Oye, ¿y conoces cosas de ahí de San Clemente? Porque San Clemente, bueno, yo tenía un restaurante de unas chuletillas que eran increíbles.
San Clemente es una población que se encuentra en, digamos que es Mancha, se encuentra en la provincia de Cuenca y está desde del punto que yo me encuentro, pues está a unos 80 kilómetros.
Claro, claro, claro.
Está a dirección Ciudad Real.
Efectivamente.
Bueno, la verdad es que San Clemente pues está a dirección de Ciudad Real, está a dirección Madrid, porque también es atravesada por un montón de carreteras, la nacional famosa 301.
La antigua de Alicante.
La famosa, sí, exactamente, la antigua nacional que atravesaba todas las poblaciones, Provencio, Pedroñeras.
¡Qué bueno!
Y que todo el tráfico de todos los camiones que venían de Murcia a Mercamadrid y tal, pues transitaban por ahí, antes de las autovías.
Es verdad. Pues no hace mucho nos llamó un ponedor que estaba en la fotovoltaica de Minglanilla.
Correcto. Están haciendo uno de los mayores campos fotovoltaicos que están haciendo en España. Se está llevando a cabo allí en la localidad de Minglanilla, un campo con cientos y cientos de hectáreas.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Y entonces dices que estás tú en una gasolinera ahora mismo, ¿no?
Yo estoy aquí en un área de servicio que se llama Área de Servicio de Castillejo de Iniesta, que está muy pegadito a la localidad de Iniesta, Graja de Iniesta, y el siguiente pueblo ya, Minglanilla.
Muy bien. Y además, luego, lo que mola de esos pueblos es que cada localidad tiene como un bollito, un postre, una cosa muy especial. Sin duda, los Miguelitos de la Roda son los Miguelitos de la Roda.
Correcto.
Pero están las pastas, las porroninas, esas pastitas que no sé, que son tan típicas de los pueblos. ¿En Minglanilla qué se come rico ahí?
Voy, aquí en Minglanilla, pues tenemos, tenemos un montón de gastronomía. Pero sí, hay un producto que son las endivias. ¿Oh? que es un producto bastante caro. Se cría tiene una forma de producirse muy peculiar, porque se cría, la planta se cría en bancales de regadío, sí, y luego se tienen que llevar a unos almacenes con unas temperaturas determinadas para que las raíces esas echen como una lechuguita que se llama endivia. Y ese producto es muy, muy, muy delicado, es muy delicado. Y también hay una cosa buenísima en Minglanilla y es la miel. Hay algunos apicultores que hacen bandera de la calidad de sus mieles porque trasladan mucho las colmenas, al romero, al naranjo, a la provincia de Valencia, al cantueso, a Madrid, a la sierra. En fin, hacen gala de su trashumancia.
Qué gozada, Félix. Qué barbaridad. ¿Y cómo de repente te cruzas con nosotros? ¿Desde cuándo nos escuchas?
Pues mira, me cruzo con vosotros a raíz de... porque yo siempre he tenido una radio aquí pequeñita, pero las radios pequeñitas pues cogen las emisoras más cercanas, ¿verdad?
Claro.
Y el cogeros a vosotros es comprarme un teléfono, descargarme una aplicación de radio normal y corriente y por streaming pues oír un montón de emisoras, ¿no? Y entre ellas una noche, pues oyendo el partidazo de Juanma Castaño, lo seguía por 13, dejé a Juanma, ¿no? Y cuando terminó, bueno, llegáis tú y llegó Bea, llegó el otro chico que es Manu, el que hace las el de los programas, el de las preguntas.
Sí.
Y bueno, pues me gustó vuestra forma de hacer radio, lo que transmitís al oyente, momentos de relax, en todo momento os oigo trabajando y me dais mucho relax, mucha concentración, me dais tiempo a pensar, aparte de los temas que tratáis, pues siempre llama a algún oyente y deja puesto alguna base para pensar en temas del día a día, de familia, de un montón de cosas.
Bien,
y es por lo
bien.
Que el tema, el programa me gusta. Entonces, cuando tu día a día te rodeas de gente positiva, al final, yo trato con mucha gente, ¿no? Aquí, cara al público. Entonces, claro, el oíros a vosotros y a vuestros oyentes y a vuestros cuando entrevistas a médicos, a gente que sabe tanto, ¿no? Que te, porque a mí, yo no tengo grandes estudios, pero sí que me gusta cuando hablo, no sé, me gusta saber de lo que hablo y saber el porqué de todas las cosas, ¿me entiendes? Claro. Si no lo sé, pues me intento documentar o intento aprender, ¿me entiendes? Pero nunca hablar a ciegas. Para hablar a ciegas, prefiero no hablar, ¿me entiendes?
Qué bueno, Félix. ¿Qué años tienes, Félix? Estoy sorprendidísimo. Pues tengo, me encanta cómo, me lo, cómo te expresas.
Tengo 54, pero voy a cumplir este mes de junio. Por supuesto que estás invitado a mi cumpleaños. Ya lo sé que tendrá que ser virtualmente porque te invita tanta gente a cosas. Pero bueno, que cumplo 55. Pero bueno, estoy de salud, que es el tema que estáis tratando.
Exacto.
De salud estoy bastante bien, no me puedo quejar. Lo peor que tengo es la vista, que llevo gafas y tengo 9 dioptrías y 10, astigmatismo y hipermetropía. Pero bueno, en el tema de la salud me recibo muy poquito, el médico lo visito pues a lo mejor una vez cada 2 años o cada 3, en fin, voy y no me puedo quejar sobre ese particular.
Eso te iba a decir. Pues Félix, yo te voy a apuntar aquí para cuando pase por aquella zona, te pegaré un toque si me das permiso a quedarte con tu número. Sí, sí, te oigo. Y oye, estaría bien darnos un abrazo, ¿no, Félix? A mí me encanta ir conociendo a la audiencia cuando me muevo por España y tengo la suerte de moverme mucho. Félix, ¿se cortó la comunicación? Creo que se cortó la comunicación. Pues en cualquier caso, Félix, nada, le mandaremos el diploma oficial de ponedor de calles. Y Félix, tú tranquilo porque pondremos la letra de tu nombre muy grande en el diploma para que la veas bien. Un abrazo enorme. Son las 2:55, 1:55 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al caer la tarde, Expósito.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día. Un goteo especialmente doloroso cuando toca hablar del barrio de toda la vida.
Entre los últimos meses ha sido una barbaridad el incremento de gasto que supone, tanto materias primas, está por las nubes, estamos en unas situaciones que el pequeño comercio se ve bastante ahogado.
Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Esta posiblemente es una de las canciones de tu vida, si eres de los que estudió la EGB. Son los secretos, estás poniendo las calles. Buenas noches, gracias. Ya sabes que hay un montón de ponedores que se presentan, que es algo que, bueno, están acudiendo a la llamada que hacíamos de, oye, ¿por qué no te presentas? ¿Por qué no nos dejas una nota de voz diciéndome quién eres, pero algo muy breve y muy directo? Pues vea, te voy a presentar a una ponedora que lo hace francamente bien. Escucha.
Buenas noches, Pulpo, Bea y Manu y ponedores. Soy Carmen de Santander. Un beso, si os quiere.
Gracias, Carmen. ¿Qué te ha parecido? Tenemos una gente muy educada, ¿eh?
Muy bien, y además que nos quiere.
Hombre, que,
no es nos dicen eso todos los días.
No se puede pedir más. Es que nos quieren, tal cual.
Tenemos también a un hombre que ha dicho, pues es que no se va a presentar Carmen sola.
Muy bien.
Hola, Pulpo Bea. Buenas noches. Soy Juanma de Badalona. Soy ponedor.
Muchas gracias, Juanma. ¿Juanma? Es que me encanta, claro. Cada uno con su estilo. Cada uno elige la forma de comunicarse, tal cual. Juanma, gracias y bienvenido a Poniendo las Calles. Te presento a otra mujer, otra ponedora.
Buenos días, Pulpo y compañía. Soy Mati, desde Oviedo, limpiadora, ponedora diplomada.
Bueno, Mati, y avanzada, Mati, que nos dice buenos días.
En Oviedo. Con buenos días. Bueno, es que les tenemos con un follón a los ponedores que ya no saben ni qué decirnos. Un día sale uno diciendo buenas tardes.
Tal cual. Y como nosotros y nuestra familia durante el día, que no saben tampoco en qué momento tenemos la cabeza.
Bueno, yo aquí entro a las 11 de la noche y digo, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, la gente me mira extraño. No pasa nada. ¿No ves? Bueno, luego tenemos otro hombre que ha dicho, pues yo también quiero.
A ver.
Hola, buenas noches. Desde ISO, Víctor.
Desde ISO, Víctor. Es que me encanta, es que encima nos da la localidad, es perfecto esto.
Sí, Sí, sí. No, y sabemos desde dónde nos mandan la tarjeta.
Genial. Pues 950-6006, teléfono del estudio, y el WhatsApp para notas de voz, 662-942-605.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Peña, cantante.
Mi vida la tenía clara. Y el otro día se lo dije a uno de ellos, al que estaba, le digo, sí, sí, o sea, me castigaba, pero después cuando llegaba la fiesta de fin de curso, el día del patrón, yo siempre me llamaba ahí a mí para cantar. Yo estudié mi gestión administrativa, me saqué mi titulación, mi carrera, todo, pero me mandaron a hacer prácticas al Corte Inglés y yo pensaba que me iba a poner la sección de discos. Yo le decía que quería ser cantante, que iba a ser cantante, que eso era porque tenía que sacarme las prácticas para obtener el título, pero que yo nunca iba a ejercer.
Ya son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.